Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de día viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas, como siempre, para vivir mejor en todo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10, nos ha dicho y nos dice: el ladrón, hablando de Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No está hablando de abundancia material necesariamente ni de salud, aunque esas cosas pueden ser bienvenidas, claro que sí. Está hablando de vivir mejor, de una vida que realmente vale la pena vivir, y esa es la vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones hasta el momento en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Muchos de ustedes escuchándonos en otras ciudades de Colorado, varios hemos tenido últimamente que nos han visitado de áreas del oeste y del norte, y algunos también de, vendría siendo centro este de Colorado. Gracias por escucharnos cuando nos han visitado últimamente aquí en la red. Aurora y otras de las congregaciones mencionadas nos han honrado con su visita y les hemos dicho que estamos orando y trabajando para que en el tiempo de nuestro Dios podamos abrir más congregaciones y congregaciones en esas ciudades desde donde ustedes vienen, a veces de más de una hora de viaje. Así que ánimo, oren, sigan estando atentos a Radio La Red, sigan visitándonos, haciendo el esfuerzo, pero también recuerden que en cuanto anunciemos que vamos a tener ya el comienzo en alguna de esas ciudades, ahí los queremos ver, porque ustedes están buscando, justamente de su propia boca lo han dicho, congregaciones con sana doctrina. Así que esa es la razón por la cual nos llamamos Red, Red Evangélica de Denver. Es un network, así le decimos en inglés, okay, es una red de congregaciones. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y usted puede encontrarnos también en radiolared.net. Y desde ahí bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Hoy le voy a contar un momentito de las cosas que están ocurriendo en Radio La Red. Estamos celebrando todavía nuestro 5º aniversario en este mes de diciembre. Gracias a Dios por 5 años, y ya hemos firmado contratos con la compañía Salem para continuar el año próximo. Así que bendito sea Dios y gracias porque Él provee la gente, ha provisto los recursos, finanzas. Es un sacrificio, pero Dios está proveyendo estas cosas. Así que a Él le damos la gloria, la honra, el crédito, todo como se dice hoy también. En los controles está Rubén Santos, como siempre. Y también usted puede contactarse con nosotros vía el correo electrónico, vía textos. Vaya a radiolared.net y si está allí, pues en cualquier momento puede bajar la aplicación o enviarnos un texto, un correo electrónico, un email, ¿verdad? También en el teléfono que siempre doy, 720-325-7282, puede dejarnos un mensaje de voz o puede escribirnos un texto. De todas maneras, tenemos personas que están dispuestas y disponibles para responder a sus preguntas. Recuerde también que esas personas tienen vida, familias, y entonces hay horarios. Si usted llama después de horarios fuera de horario de oficina, no espere que le contesten, responden inmediatamente. O si llama en la madrugada. ¿Por qué? Pues ellos trabajan, ¿no es cierto? Entonces, estos son teléfonos de trabajo para ellos también. Radio La Red, puede usted vernos también en YouTube, en Facebook, en Instagram. Está en el App Store y Google Play para poder bajar la aplicación. Mi recomendación es que vaya directamente a radiolared.net, pero si usted está muy acostumbrada a esas plataformas, está muy bien, nos encuentra como Radio La Red Denver. Los podcasts, que son grabaciones de todos los programas de Radio La Red, las encuentra en también Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. La razón por la cual siempre le recomiendo que lo haga directamente desde RadioLaRed.net es porque a nosotros también nos conviene que usted tenga esa presencia, que haga esos clics allí. Eso conviene al sistema. ¿Por qué? No conviene por ganar dinero, sino porque no ganamos dinero con eso. Simplemente porque el algoritmo ayuda, como en todos los casos de las cosas electrónicas, a que más personas busquen RadioLaRed.net, aunque algunos creen que eso ocurre solamente o exclusivamente en canales como YouTube, y es cierto, también ocurre en estos otros casos. Compártanos con otros donde quiera que usted esté escuchando, desde donde usted esté, compártanos. También recuerde que cuando hablamos de podcasts y grabaciones de los programas, esto le recuerdo que tiene que ver con las grabaciones de lo que producimos aquí en Radio La Red con Iglesia La Red. Si usted dice, yo quiero escuchar un podcast con un mensaje que me perdí de Chuck Swindoll, tiene que ir al sitio web de Chuck Swindoll. Y ellos siempre lo están anunciando en su programa. Lo mismo que Adrian Rogers u otros. Nosotros no tenemos autorización de parte de ellos de ir a los podcasts de ellos. Como ellos tampoco pueden poner nuestros podcasts en sus sitios web. A nosotros nos gustaría mucho porque son ministerios muchísimo más conocidos mundialmente que Radio La Red, pero no se puede hacer eso. Entonces ellos también lo enviarían a nuestro sitio web como nosotros lo tenemos que enviar a usted al sitio web de ellos. Pero todo lo que hacemos aquí como programa Viva Mejor, las damas de la red, los varones de la red, historias de vida, nuestra comunidad, cualquier cosa que sea producido por nosotros directamente, entonces lo va a encontrar allí, como también la lectura del diario de la Biblia, todo eso lo va a encontrar en RadioLaRed.net. Además va a encontrar artículos, muchos, muchos artículos que tenemos allí para usted. Ahora mismo, mientras hablo con usted, voy a abrir en RadioLaRed.net y vamos a mirar un momentito nada más para que usted pueda entusiasmarse con eso, ver que hay artículos que le van a ayudar, artículos sobre el matrimonio, sobre la paternidad, la formación de los hijos. Hay artículos sobre la Biblia, sobre las finanzas, sobre la doctrina. ¡Wow! Hay muchos artículos de todo tipo y estamos constantemente agregando artículos. Y estaba hablando con la persona que coloca los artículos allí y sí, hay todavía muchos artículos más que se van a ir colocando. Así que aprovéchelos, eso es gratuito para usted. Y si usted tiene bien querer comentar ahí mismo acerca de algún artículo, si le ayudó o si hay alguna pregunta, eso va a llegar a mí. Las personas encargadas me las van a enviar para que aquí los días viernes podamos juntos entonces ayudarnos con las respuestas a esas preguntas que usted pueda llegar a tener. Muy bien, hablando de preguntas, acá tengo una pregunta sobre cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia cristiana, que se usa en las iglesias cristianas y como a veces se llama protestantes. Ok, vamos a comenzar. A ver, ¿por dónde vamos a comenzar? Nuestra Biblia tiene 66 libros. 39 son del Antiguo Testamento, 27 son del Nuevo Testamento. La Biblia Nácar Columna, la versión católica, también tiene ese número más otros libros en el Antiguo Testamento. Vamos a decir así. Nosotros tenemos 27 en el Nuevo Testamento y la Biblia Católica tiene 27 también en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento la Iglesia Católica tiene 73 y nosotros tenemos 39. En otras palabras, ellos tienen 46 en el Antiguo Testamento. Vamos a decirlo más, porque lo dije mal. La Biblia Católica en total tiene 73 libros, nosotros tenemos 66. ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen 46 en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos 39. y luego en ambos casos tenemos 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? En la Biblia católica existen los libros que son conocidos como apócrifos o deuterocanónicos o pseudoepigráficos. Tobías, ¿qué más? Judith, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Sirácides o los eclesiásticos, Sabiduría y ¿qué falta? Baruch. Ahora, también se incluyen en los libros del Antiguo Testamento como Esther y Daniel algunas adiciones que no las tenemos en la Biblia cristiana, evangélica. Entonces, ¿por qué hay diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante o cristiana? ¿Por qué? Bueno, acabo de explicar por qué ellos incluyeron esos libros. Porque esos libros apócrifos o pseudoepigráficos, pseudoepigráfico significa falso escrito, apócrifo son libros que no son canónicos, son en realidad libros históricos. Entonces tienen un valor histórico, sin duda. Pero otros de esos libros no son tampoco históricos, son prácticamente fábulas. Entonces, hubo mucha presión en la Iglesia de Roma cuando en la Vulgata Latina, Jerónimo, que fue el traductor de lo que se conoció como la Vulgata Latina, incluyó los libros llamados apócrifos que acabo de mencionar, aun cuando Jerónimo no quería que fuesen incluidos en la Biblia, en la Palabra de Dios. Sin embargo, la presión perdón, de Roma fue muy fuerte. Entonces, la Biblia católica es la Biblia que viene de la traducción llamada la Vulgata Latina y es la que oficialmente permaneció por un periodo de 1200 años y por eso está la inclusión en la Biblia católica de los libros apócrifos. Pero lo curioso es que oficialmente estos libros que mencioné llamados apócrifos no estaban oficialmente en la Biblia católica hasta un concilio muy famoso que se llamó, se conoció como el Concilio de Trento, de la ciudad de Trento. ¿Y por qué se hizo eso? Eso fue una reacción a la reforma de Lutero, la reforma protestante. Cuando los protestantes, igual que en el judaísmo, determinaron que esos apócrifos no son libros que son realmente inspirados por Dios, el Espíritu Santo, como palabra de Dios, entonces no pertenecen a la Biblia, dijeron ellos, lo que hicieron fue eliminarlos de las Biblias. Cuando se hicieron las traducciones de los idiomas originales al inglés, en el caso de la Biblia católica, hoy son la New American Bible, y hablamos la New Revised Standard, o NSB, como le llamamos, la edición católica, la Nueva Biblia de Jerusalén, para mencionar algunas. Esas traducciones de la Biblia son buenas y precisas, como lo muestra a la traducción al inglés. Ahora, la Biblia católica es la versión que promueve la Iglesia Católica Romana, se utiliza en la mayoría, hay unas pequeñas excepciones, parece, como estaba leyendo, pero en la mayoría del mundo se utiliza prácticamente la misma versión, claro que una en inglés, otra en español, o en la versión de ese país. Recuerde que por muchos años, por siglos, solamente los sacerdotes leían la Biblia, el pueblo no conocía la Biblia, yo recuerdo eso. Yo era niño cuando la Iglesia Católica comenzó a decidir que los congregantes podían leer la Biblia. Pero siempre la idea es que solamente bajo la explicación o autorización, la interpretación de la Iglesia Católica. Ahora, aparte de haber incluido estos apócrifos, sacando lo que es la parte, esos libros extras, apócrifos o pseudoepigráficos, los otros libros que mencioné son prácticamente iguales. La diferencia también está en que, como dije, en el libro de Esther y en el libro del profeta Daniel hay algunas cosas adicionales que no están en ciertos textos. Pero si usted dice, bueno, yo puedo hablar con un católico y decirle, abra la Biblia en Juan 3:16 o en este y que el otro, generalmente va a encontrar lo mismo. Digo generalmente porque, bueno, a veces se ha movido un que otro capítulo, pero en realidad está lo mismo. Entonces, el asunto es esta cuestión de lo apócrifo. Ahora, muchos católicos entienden que los libros apócrifos que están en el medio del Antiguo y Nuevo Testamento no son inspiración de Dios, no son palabras inspiradas por Dios, no son. Pero al meterlos en el mismo volumen de la Biblia, casi todos piensan, ok, eso es la Biblia, es palabra de Dios, y esa parte no. Entonces, ahí fue cuando la Reforma Protestante dijo, ¿por qué los tenemos ahí si no son libros? Ahora, usted tiene Primera y Segunda de Macabeos, y ahí hay mucha historia, y es bueno conocer esa historia, pero uno también puede tener eso aparte, como un libro fuera de lo que es la Biblia, porque esa es la parte, una parte histórica. Hay ciertas cosas que ocurrieron en esos 400 años, que le llamamos, en las academias bíblicas le llamamos, son 400 años de silencio, porque no hubo profetas, no hubo todavía los apóstoles, Jesús todavía no ha venido al mundo. Hubo 400 años donde no hubo una revelación de Dios directa, como lo hubo en los años previos y luego en los años posteriores, comenzando con Juan el Bautista hasta el Apocalipsis. En esos 400 años de silencio ocurrieron cosas que los Macabeos, el libro de Macabeos cuenta, pero también se pueden encontrar en otros libros. Por ejemplo, yo tengo dos volúmenes que se llama La historia de los judíos, de Flavio Josefo, que fue contemporáneo a estas historias, y él cuenta lo que fue sucediendo. Inclusive es un buen documento para notar qué pasó al comienzo en la iglesia primitiva. Eso no es la Biblia, no es inspiración de Dios, pero es un historiador que vivió en los primeros años, y de ahí, por ejemplo, y otros historiadores de la época, que existen esos libros aún, documentos, uno, por ejemplo, sabe cómo adoraban, cómo era la alabanza y la adoración en la iglesia primitiva. La Biblia no dice los detalles, cuántos cantos cantaban, cuánto tiempo, cuánto se predicaba, esos detalles que hoy nosotros todos los cristianos hacemos en la iglesia, en los servicios cristianos no aparecen en la Biblia. ¿Cuál es el orden del culto? ¿Cuántas veces se toma la Santa Cena? Hay ciertas cosas que sí aparecen, porque parece que ellos siempre lo hacían cada vez que se reunían, pero digamos, los otros detalles no están. ¿Cómo sabemos cómo lo hizo la iglesia cuando comenzó 2000 años atrás? Se puede Pentecostés, de ahí para adelante hasta la fecha. Bueno, están esos documentos. Ahora, yo prefiero no tener estos libros en mi Biblia porque están dentro de lo que es inspiración, pura inspiración de la Biblia, la palabra de Dios, y uno dice, ok, ¿por qué tener eso? Ahora, ese mismo argumento algunos pueden usar para decir qué tal las Biblias de estudio, ¿no? Las Biblias de estudio, muchas Biblias cristianas que tienen, se llaman Biblias de estudio, tienen ayudas. Yo tengo Biblias de estas. Aquí en el estudio mismo, ahora estoy hablando y tengo una Biblia de estudio. ¿Y qué significa eso? Bueno, tienen un diccionario con términos, tienen lo que se llama también armonías, a veces de los cuatro evangelios, u otras, y eso también se puede conseguir en libros aparte. Tienen pequeños comentarios sobre qué están diciendo aquí y allá, qué significa esto y aquello, y uno diría, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y los libros apócrifos? ¿No son estos también agregados? No necesariamente, porque estos agregados son para explicar terminología, traducción del idioma, son para explicar o devocionalmente lo que significa. En cambio, en el caso de los libros apócrifos, el peligro que siempre está y ocurre, más que peligro ocurre, es que se hacen doctrinas desde esos libros en muchos casos. Y por eso usted escucha que la doctrina católica con la doctrina protestante o la doctrina cristiana es diferente. Y usted dice, ¿por qué you know, hay estas otras doctrinas extras que aún en la misma Biblia católica de por sí no aparecen en todo lo que no es lo apócrifo, lo que realmente es la Biblia? Bueno, porque ahí está. Ahí está el problema, que se comienzan a crear ideas, que luego se hacen dogmas o doctrinas o ciertas cosas que vienen de ideas que están en estos libros apócrifos. Otras no, otras vienen de encíclicas o documentos papales, porque en la Iglesia Católica hay, como tantas veces hemos explicado aquí en el programa, la fuente de autoridad no es solamente la Biblia. Es la Biblia más las encíclicas o documentos papales, especialmente cuando el Papa hablaba o habla ex cathedra, que es tomado con la misma autoridad de la Biblia, o las tradiciones escritas de la Iglesia. Son tres fuentes principales, y después hay otras cosas que andan debajo de eso, pero hay tres cosas. En cambio, en el caso nuestro, es solamente la Biblia. Y precisamente eso comenzó con esa protesta de las 95 tesis de Lutero, y luego se fue desarrollando de otras maneras. Entonces, cuando ustedes dicen, pero si se llama protestante eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que protestaron? Bueno, en el caso de Lutero, protestó en contra de, y usted tendría que leer esas 95 tesis que clavó en aquella abadía, en contra del sistema, en contra de ciertas doctrinas, en contra de un montón de cosas que podríamos hablar, pero la pregunta tiene que ver aquí, ¿por qué las diferencias? ¿Por qué las diferencias? Entonces, ahí está, tiene que ver con los libros apócrifos que fueron eliminados, porque no fueron considerados como libros inspirados divinamente. Ahora, un católico honesto que conoce su doctrina sabe lo que estoy diciendo, sabe que eso es así. Ok, entonces inclusive hay católicos que ya probablemente no estén usando la Biblia católica en esa edición, sino la otra Biblia, la que usamos nosotros, porque el texto de lo que propiamente es la Biblia es el mismo, con las dos excepciones que mencioné, el libro de Esther, el libro de Daniel, que tienen ciertos agregados, y prefieren no tener estos libros pseudoepigráficos o deuterocanónicos, o sea, no son realmente canónicos en todo el sentido de la palabra, ¿ok? Claro que otros estarán teniendo una opinión diferente, pero básicamente y rápidamente para un programa de radio, eso es la gran diferencia entre las dos Biblias. Así que si usted dice, yo puedo hablar con un católico que tengo en la familia o en el trabajo o amigos, y desde la Biblia mostrarles esto y lo otro, sí, inclusive lo puedo hacer con la misma Biblia católica, utilizando las partes que son estrictamente bíblicas. Y lo demás, recuerde que son libros como los que he mencionado, pseudoepigráficos, deuterocanónicos, etcétera, que no son inspirados divinamente. Algunos pueden pensar que sí, pero cuando se trató la canonicidad de la Biblia, hubo ciertas reglas que esos libros tenían que pasar, pruebas, mejor dicho, que tenían que pasar para saber si de verdad habían sido inspirados por Dios o no. Y bueno, no pasaron esa prueba. Entonces, por eso se los quitó. Hay otras preguntas, hay otras cosas muy interesantes que queremos hablar el día de hoy, porque es un día de preguntas, y tengo aquí otra que quiero que hablemos acerca de esto. Es bien importante. Hay gente que nos dice, tengo ansiedad, ¿y qué puedo hacer? En el próximo segmento yo quiero hablarles un poquito más de la ansiedad, así que ahora vamos a salir completamente a otro tema que tiene que ver más bien con la parte de consejería, pero hay muchísimas formas de ansiedad que se transforman en fobias, o usted ha escuchado hablar del PTSD, que es el Post Traumatic Stress Disorder, o es el desorden postraumático, y está el OCD, que tiene que ver con compulsiones, este Obsessive Compulsive Disorder, decimos en inglés. Y sin ánimo de entrar en cosas demasiado técnicas, sí podemos hablar un poco acerca de qué pasa, por qué. ¿Por qué hay ansiedad? Número uno que le voy a decir antes de la pausa comercial es que todos los seres humanos tenemos algún nivel de ansiedad, o hemos sufrido ansiedad, o somos atacados por posibilidades que producen ansiedad, cosas que producen ansiedad. Y entonces yo quiero hablar con usted acerca de eso en el próximo segmento, a ver si le puedo ayudar un poquito a prevenirla, o cuando viene, cómo manejarla. O si ya está en una situación fóbica qué puede hacer al respecto. Así que manténgase ahí en el dial de 1650 AM o en radiolared.net, en el app o en internet, y vamos a regresar aquí a la edición de día viernes de variedades, recomendaciones de libros, preguntas, respuestas. Todo eso hacemos aquí, tratamos de hacerlo el día viernes en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ya regresamos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizán.
Muy bien, y regresamos con la promesa de que vamos a hablar en este segundo y último segmento acerca de la ansiedad. Siempre que yo, por ya tantos años en el aire, hablo de la ansiedad, siempre hay preguntas, comentarios, porque millones de personas sufren de ansiedad. Yo he sufrido de situaciones de ansiedad y gracias a Dios, realmente gracias a Dios, pude superarlas. De todas maneras, siempre hay que tener cuidado. Yo también, todos tenemos cuidado porque, como dije antes, está siempre el ataque a las puertas. Entonces, vamos a usar este segmento, gran parte de este segmento, a ver cuánto nos da el tiempo para hablar acerca de esto. Recuerde que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Recuerde también que este programa es traído hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y ella está preparada y muy dispuesta a enseñarle, a ayudarle, a guiarle y a trabajar en el proceso de la compra o la venta de su casa, su terreno, su propiedad comercial inclusive. Y usted puede llamarla de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Ella está ahí dispuesta a ayudarle. Si usted no escuchó mi programa del viernes pasado, yo le recomiendo que vaya a radiolared.net y vea en el podcast el programa, o más que vea, escuche el programa Viva Mejor del viernes pasado, porque yo le hice una entrevista, creo muy interesante, a la señora Magali Friedrich. Estuvo aquí en el estudio de Radio La Red y estuvimos hablando bastante acerca de no cómo comprar o vender, sino hablamos bastante acerca del temor que a veces la gente tiene en cuanto a comprar y vender por diferentes razones. Y ella es como una maestra que nos enseñó bastante. Así que esa es la recomendación. Bueno, volvamos a lo que queríamos hacer. ¿Tengo ansiedad? ¿Qué puedo hacer? Eso muchas veces es la pregunta que me han hecho en la radio aquí, en otras radios, en tantos lugares y aún personalmente. Y yo he dicho, a veces la ansiedad produce situaciones fóbicas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en ocasiones un ser humano como usted y como yo podemos llegar a tener pensamientos irracionales que van a traer temores irracionales. Ahora, esos pensamientos, esos temores irracionales tienen una raíz o una combinación de raíces. Son como un árbol. Los árboles los vemos, pero debajo lo que no vemos son las raíces. Y así nuestros pensamientos no los vemos, pero producen... Hay razones por las cuales se producen pensamientos irracionales. Parece contradictorio, pero bueno, hay razones no buenas, pero hay razones que producen pensamientos que cuando uno los analiza dicen esto no es razonable. Y también se producen temores que son irrazonables. ¿Por qué? Irracionales. Porque no existe ese peligro que uno cree que existe, pero lo cree como si fuese real. Entonces, en la mayoría de los casos, esto se produce desde la niñez. No siempre, pero en una gran mayoría, amigo oyente, sus temores se producen desde la niñez. Y esto no es culpar a papá o a mamá. Simplemente, en la niñez, todos los seres humanos tenemos una imaginación increíble. En la niñez, no siempre, hasta cierta edad, sabemos procesar la diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía. Por eso también en la niñez vemos dibujos animados o cartoons o caricaturas, como le llaman en otros lugares, donde uno cree que un animal puede hablar, como hacía Walt Disney con Mickey Mouse o Donald Duck o tantos otros después, y uno cree una fantasía. Y por eso se apela a la fantasía, no siempre para engañar al niño, porque eso sería malo e ilegal, sino porque uno sabe que la imaginación vuela y a veces hasta se puede usar para enseñar buenas cosas a los niños. Cuando usted y yo éramos niños, o los niños que usted conoce ahora, están en ese proceso. Su mente todavía, su cerebro no está capacitado para detectar muy bien qué es real y qué no es real. Entonces, hay muchas cosas que entraron a nuestra mente y vamos a decir que quedaron ahí como pausadas, dormidas y fueron temores que entraron. Luego olvidamos alguna de esas cosas, vamos madurando, vamos creciendo, no le dimos importancia y muchas veces se produjo un trauma real. Le doy un ejemplo. Hay niños que han crecido en un hogar, o vamos a decirlo así, hay adultos, como muchos de ustedes y yo, que han crecido en un hogar donde escuchaban a mamá y a papá pelearse todo el tiempo. Como niños, no podían hacer nada. Simplemente quizá usted lloraba, se angustiaba, no sabía qué hacer. Y entonces ahí quedó, sufriéndolo en su soledad. A lo mejor lloraba, a lo mejor le decía a papá y mamá, ya no peleen, pero usted sabía que no podía hacer absolutamente nada como niño. Entonces, en ese momento, yo he estudiado muchos casos y he tratado con muchos casos donde me han dicho, en ese momento comencé a comerme las uñas, o en ese momento estaba viendo un caso hace poco donde comenzó a morder el banister. El banister en inglés es donde nos agarramos con la mano para subir una escalera, por ejemplo. Las varillas o el soporte o como usted le llame en su lugar. Entonces, uno no sabe. Otros comienzan a arrancar los cabellos, o las pestañas, o las cejas. Y eso tiene todos nombres técnicos, pero no lo voy a aburrir con eso. Simplemente le voy a decir, comenzaron en ese momento ese tipo de traumas. Y después encima, a veces los adultos responsables alrededor nuestro nos decían, no hagas eso. Y uno era muy niño. Ahora, tiempo atrás, años atrás, no se sabía hasta qué punto eso podía producir un daño en la mente de este niño. Entonces, no se resolvía el problema. Con el tiempo, eso se transformaba en algo fóbico, en algo que producía mucho temor y que si no se hacía como compensación, es lo que ocurre, entonces iba a ser un problema, había que hacerlo. Luego, en el medio de eso, comenzaban a hacer ciertos ritos. Por ejemplo, ese asunto de que yo les decía de este caso, ¿no? Donde siempre quería tocar, y ahí comienza también el OCD. Y no es que siempre comienza así, pero esto es un caso. A veces una ansiedad produce varias fobias, no solamente una, o varias conductas adquiridas de otros, o cosas que se adquieren como ritos. Por ejemplo, comerse las uñas, todo lo que mencioné. O como en ese caso que estaba viendo, comenzar a morder cosas, como que tocarlo varias veces, morderse. Y yo estaba viendo ese caso mismo, esta persona, una joven de, creo que 25 años, sí, 25 años tenía. Y ella aún cuando iba conduciendo su vehículo, era un peligro porque sentía esa compulsión, esa obsesión de tocar todos los botones dos veces, de tocar el techo. Y entonces quitaba las manos del volante, quitaba las manos de lo que conduce. Entonces, imagínense, el carro por momentos a velocidad se iba para un lado o para el otro. Su esposo tenía mucho temor de que un día ella tuviera un accidente o produjese un accidente. Pero ella no lo podía evitar. Dice, no lo puedo evitar, yo tengo que tocar todo. Tengo que dos veces olerlo, masticarlo, poner mis dientes. Y llegó a tal grado que hasta estaba poniendo sus dientes en la tacita donde el recipiente donde le ponía el alimento a su perro. Así, imagina lo antigénico que es eso y el riesgo de bacteria que ocurre eso. Pero ella dice, no lo puedo evitar. Ahora, el problema y lo peor que usted puede hacer si tiene un caso así en su hogar o con alguien, sus amistades, no está bien que le diga, está mal lo que haces, pero la persona le va a decir, yo sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Entonces, enojarse con esa persona es lo peor que puede hacer. Lo que hay que hacer es buscar ayuda. Estas son situaciones de obsesión, que muchas veces llegan a ser situaciones fóbicas. Ahora, en este caso de esta mujer de 25 años, ya una señora casada, ¿qué pasó? Lo que ocurrió fue, en ese caso, justamente lo que comenté antes. De niña, sus padres peleaban todo el tiempo. Y ella, pues, ¿qué hacía? Era una niña de 7 años, 8 años. A los 11 años, sus padres finalmente se divorciaron. Pero ella tenía estas manías, estas obsesiones. Y encima la reprendían por tener esas obsesiones. Luego entró una forma de perfeccionismo, donde su ropa, todo tenía que estar perfecto. ¿Qué estaba ocurriendo? Recién a los 25 años, cuando fue a consejería, descubrió que ella había creado una serie de ritos, como los que mencioné, y otros. ¿Por qué? Pensando que eso podría... No es que ella se despertó una mañana y dijo, si yo hago esto, mis padres van a dejar de discutir. No. Pero algo adentro de ella le hacía creer que si seguía con estos ritos, tal vez sus padres dejarían de pelearse y de discutir frente a ella o desde lejos como ella la escuchaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sus padres se divorciaron, pero ella siguió con esos ritos. Entonces, cuando comprendió que ninguno de esos ritos iban a traer a sus padres unidos otra vez, a casarse de nuevo, y que esa era la fuente por la cual tenía todas estas compulsiones, este OCD, de pronto se dio cuenta que, bueno, se dio cuenta, los consejeros le ayudaron a entender, usted sigue actuando como una niña de 8 o 9 años, no está actuando como un adulto. Entonces, por ejemplo, algo muy bueno que hizo el consejero fue mostrarle un dibujo de un templo de los mayas. Y le dijo, usted conoce esto, ¿verdad? Esto es un templo en la antigüedad de los mayas. Y ella dijo, sí, sí, yo estudié eso en la escuela, whatever. Ya sé lo que es. Bueno, dice, ¿usted recuerda que hace pocos años atrás se dijo que el mundo se iba a terminar en el año 1987 o algo así, porque el sol no iba a salir más? Y, oh, sí, sí, me acuerdo, mi país hizo muy famoso. Yo recuerdo, y eso salió en los medios. Dice, ¿y qué ocurrió? Pues nada, aquí estamos, miren qué año estamos y todavía eso nunca ocurrió. Dice, ¿pero usted sabía que todas las noches se sacrificaba una persona en aquellos siglos pensando que eso iba a hacer que el sol sí saliese después de cuando llegara en el futuro el año 1980 y pico? No, dice, ¿en serio? Sí. Entonces el consejero sacó una foto, ahora sí una foto, de una chiva que él tenía en su casa, en el campo, y le dijo, ¿usted sacrificaría mi chiva en un altar para tratar de que sus padres vuelvan a casarse? Y la muchacha se sonrió y dijo, pues no, eso sería ridículo. Los mayas sacrificando a una persona todos los años, matándola, pensando que eso haría que el sol siguiera. ¿Eso lo logró? No, no, qué ridículo. Y el consejero le dijo, ¿se da cuenta qué ridículo es lo que usted está pensando? Usted sigue actuando con un rito, varios ritos que usted creó, obsesiones que usted creó. Esta y otra y otra y otra, tenía varias obsesiones, estas compulsiones, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto. Su esposo decía, cada vez que tenemos que salir a algún lugar, son como 2 horas antes que tenemos que empezar todo el proceso porque ella va a tocar todas las puertas, todas las ventanas, 2 o 3 veces. Va a morder los manijas de las puertas. Si ella piensa que si no hace todo eso, algo malo va a ocurrir. O sea, entra la superstición. La esposa del consejero, que también es una consejera, le dijo, ¿sabías que yo tenía otra cosa parecida? Dice, yo crecí en un hogar donde mis padres también, como los tuyos, se peleaban constantemente. Dice ella, y lo que yo hacía era, bueno, yo agarraba un rosario y me habían enseñado que tenía que pasar por el rosario, por cada cuenta del rosario, cada perlita del rosario, y lo hacía hasta el cansancio. Y sin embargo, mis padres, de todas maneras, también nunca arreglaron su situación. Se creó una superstición en un objeto pensando que si no hacía eso, algo malo podía ocurrir. Entonces, esta muchacha de 25 años dijo, pues yo soy así, yo si no hago esto y esto y el otro, siempre estoy pensando que puede haber un problema con mi matrimonio, que puede haber un problema con mis padres, mi mamá tiene cáncer. Y entonces ahí, ajá, ¿cómo que tu mamá tiene cáncer? Sí, dijo, mi madre tiene cáncer. Y bueno, ¿qué pasó con ella? Bueno, fue al hospital, hizo sesiones de quimioterapia, parece que ya no tiene más cáncer en los pulmones. Entonces los consejeros le preguntaron, ¿qué fue lo que le ayudó? ¿Tus ritos? Porque tú dijiste que si no hacías todos esos ritos, pensabas que algo peor le iba a pasar a tu mamá. ¿Tus ritos sanaron el cáncer de tu mamá o fue el proceso de la quimioterapia? Y ella dijo, pues fue el proceso de la quimioterapia. Entonces, ¿qué estaban haciendo los consejeros? Estaban tratando de hacerla razonar. estas obsesiones que venían de ese trauma que ella había tenido, y este es un ejemplo de cientos de ejemplos que podríamos darle hoy, eran conductas que vienen así, son reacciones cuando uno de niño no sabe qué hacer y eso se transfiere inclusive hacia un objeto, hacia algo, y luego es la edad adulta y sigue uno sufriendo hasta que entiende, razona como un adulto, deja de razonar como un niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gracias a Dios esa muchacha ya pasó ese problema hace varios años que está muy bien. Ahora, hay cosas que vienen como traumas reales, como lo que esa niña vivió o la esposa de su consejero vivió, que yo les comenté recién. Otras veces ha habido un accidente o vio un incendio o vio una película. Hay cosas que se producen por transferencia. Otras cosas se producen por conductas copiadas de los padres. Si creció en un hogar donde uno de los dos es súper ansiosos. Yo recuerdo que tenía una tía, yo les comenté alguna vez, que era terror que tenía, ella tenía fobia a las tormentas. Entonces un día visitándola yo vi, justo vino una tormenta y esa mujer estaba enloquecida. Era cerrar las puertas, gritar. Entonces, gracias a Dios que yo estaba ahí y mis hermanas también visitando y no nos agarró a nosotros. Pero un niño puede llegar a ver eso. Y por transferencia, como se dice a veces, uno puede comenzar a copiar esa conducta. Ve una nube y comienza a desesperarse. Ve llover y no le cuento. Ve un trueno, un relámpago y ¡uf! Entonces, nadie nace con una fobia, amigo oyente. Esto es una cosa que se copia o es una reacción a traumas, cosas que pasan con adultos, con gente. Otras veces ocurre con películas. Yo estaba estudiando el caso de una persona que tenía fobia a serpientes. ¿Y de dónde salió? De una película que se llamaba Venom. Ella la vio como una menor y la película advertía que era prohibida para menores y sin embargo se la dejaron ver y no pudo absorber a esa edad la realidad de toda la fantasía que la película hacía con esa serpiente. Que no es lo que realmente ocurre con las serpientes, pero le quedó eso y entonces después desarrolló una fobia, un pensamiento irreal, un temor irreal. Nunca jamás una serpiente le picó, nunca jamás estuvo ni cerca de una serpiente ella, porque de la terrible fobia que tenía, ni quería ver una foto de una serpiente, así mucho menos ir a un zoológico y verlas, mucho menos. Entonces uno tiene que hacerse esta pregunta, ¿qué culpa tiene ese objeto que produjo temor cuando no me ha hecho nada? Pero está en la imaginación. Ahora, en otros casos, si uno dice, bueno, realmente una serpiente le picó o realmente este accidente ocurrió, de todas maneras, eso es tratable. Esa ansiedad que se produce es tratable. Simplemente, y hoy no quiero ser facilista, como decir, oh, escuche esto y ya se le va a ir todo. Simplemente le estoy dando una pequeña orientación de lo que ocurre. Todos tenemos posibilidades de entrar en ansiedad cuando el hospital o el médico nos dice su reporte no es bueno, cuando existe la posibilidad de que haya problemas en nuestras finanzas o perdamos el trabajo o perdamos una habilidad física o, I don't know, comencemos a perder la memoria o hay una cuestión de documentación o hay una cuestión de... Hay muchas cosas que pueden producir niveles de ansiedad que son tratables, pero uno, si no los trata, piensa, de esta no salgo, aquí se acabó todo, y luego también puede producir cuestiones de fobias, situaciones fóbicas. Y recuerde estas cosas simplemente, porque esto no es una sesión de consejería, pero recuerde estas cosas. Usted no nació con una fobia. Nadie en el mundo nació con eso. Y aunque uno dice, desde que yo tengo uso de razón, tengo este problema, no lo tenía en el vientre de su madre, no lo tenía cuando era un bebé. El asunto es, ¿dónde comenzó esto? Ahora, cuando vamos a la Biblia, que es lo que realmente ayuda, es la palabra de Dios, hay un texto en la Biblia que dice, en la carta de Pedro, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Bueno, perdón, eso fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan 10:10. El ladrón, quiero decirle otro texto, perdón, me equivoqué. Es cuando Dios dice a través del apóstol Pedro, el diablo anda como ladrón El diablo anda como el león rugiente. Ahí está. El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás anda a la expectativa y anda a ver cómo puede atacar. Y lo que yo he visto en consejería, que esta es una de las formas de atacar, de las millones de formas que tiene, pero esta es una de las formas de atacar. Vamos a atacar de entrada, especialmente en la inocencia de la niñez, o inclusive a un adulto, frente a una tragedia, frente a esto, vamos a producir temor, vamos a producir ansiedad, y entonces este es el problema. Múltiples problemas, pero este es el caso de, tengo una ansiedad, ¿qué puedo hacer? Bueno, vea la raíz, ¿dónde entró? ¿Dónde, bíblicamente hablando, dónde Satanás empezó a meter ahí su cola, como dicen por ahí, aunque no tiene cola, pero es la idea? ¿Dónde comenzó? ¿Qué pasó? Entonces, descubierta la raíz, descubierto cómo entró esa puerta, qué pasó, como usted le quiera calificar a eso, la categoría que le quiera poner, ¿dónde empezó? ¿Y qué está pensando usted al respecto? ¿Lo sigue viendo como si fue en la niñez? ¿Lo sigue viendo como un niño? ¿Y si fue en la vida adulta? ¿Ahí es lógico lo que está pensando? No. Usted dice, bueno, yo sé que no es lógico, pero tengo esto. Bueno, trate con esa situación desde el punto de vista, por ejemplo, de la Biblia, que es lo mejor. Trate desde el punto de vista de una persona madura que puede razonar. Y lo va a tener que hacer constantemente. Este es un tema que da como para muchísimo, pero por lo menos para que tenga una idea de calmarse y decir, no me estoy volviendo loco, como muchos dicen. Esto es una situación que pasa a todos los seres humanos, excepto que uno ya aprendieron a saber cómo evitarlo o trabajarlo cuando viene o quitarlo, y otros no, se han quedado encerrados, convencidos de que así van a morir con esa situación toda su vida, o de eso van a morir, y no es así. No es así. Simplemente recuerde, se está tratando de problemas que son pensamientos irracionales, que producen temores irracionales, no son reales. En su mente son reales, pero no son reales. Hay raíces, en muchos casos hemos dicho, vienen de la niñez, en otros casos se producen en la vida juvenil o adulta. Pueden venir en el futuro, esté preparado. Entonces, esta es una forma de estar preparado. En algunos casos vienen de traumas reales, en otros casos no, son conductas que uno ha copiado, aprendida de otros adultos que anduvieron, o Dios, cerca nuestro, los padres, abuelos, tíos y otros. Y también a veces es de la exposición a los medios, a películas, imaginación. Y yo anticipo que si el Señor Jesucristo no regresa antes al mundo, en los próximos años van a haber muchísimas personas, porque ya hay muchos, van a haber más, con grandes problemas de ansiedad debido al abuso de los medios sociales. ¿Por qué no siempre ayudan a, en todos los casos, a razonar como corresponde? Y hay mucha gente hoy en día que cree muchas supersticiones, y encima viene la nueva era y New Thought y la brujería y mucha cosa que crea mucha superstición, inclusive a través de los medios sociales, donde mucha gente ya no sabe bien razonar, no entiende bien qué es real y qué es mentira. No puede hacer muy bien la diferencia. Entonces usted puede prevenir esas cosas y hay esperanza para usted. Si tiene ansiedad, la palabra de Dios dice, no estéis en ansiosa inquietud, echen toda la ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y nos está enseñando cómo Él está teniendo cuidado siempre de nosotros. Tengo un excelente fin de semana, que nuestro Dios le bendiga mucho, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Nos vemos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.